Muy buenos días, 4 minutos sobre las 8 de la mañana, viernes día 18 de febrero y muy pendientes de la actualidad a nivel político, a nivel nacional, en el caso de la guerra que se está estableciendo desde ayer, desde el mediodía de ayer entre Pablo Casado y entre Isabel Díaz Ayuso, que ha abierto la mayor crisis en la historia del Partido Popular. La presidenta ayer admitía que su hermano cobró de la empresa a la que su gobierno adjudicó un contrato a dedo de más de 1,5 millones de euros. Las sombras de ese contrato y la comisión de su hermano amenazan hoy a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un amigo de la infancia de la presidenta madrileña se llevó un contrato a dedo para el suministro de mascarillas en el momento más dramático de la pandemia. Esos 1,5 millones de euros para él y una comisión para el hermano de la jefa del Ejecutivo es lo que está haciendo tambalear hoy viernes la presidencia, la estabilidad, el equilibrio político de la Comunidad de Madrid y concretamente abre una zanja a tumba abierta en el Partido Popular. La investigación sobre este millón y medio de euros a ese empresario amigo de Ayuso es el análisis en una jornada política en la que hoy el incendio del Partido Popular para esconder con el humo de la corrupción, en este caso, serán las claves de toda una jornada política. Volvemos a Canarias y es que aquí ayer la ministra Teresa Ribero, la ministra de Transición Ecológica, visitaba la isla de Gran Canaria con respecto al proyecto de sostenibilidad de Chira Soria. Allí algunos periodistas preguntaron a la ministra sobre la situación de las competencias de costas, sobre la transferencia de la competencia de costas. La ministra fue tajante: transferir la gestión de costas a Canarias no va a cambiar la ley.
Bueno, es un expediente largo desde hace mucho tiempo. Ha habido pronunciamientos de distintas instancias públicas y es un expediente que pone de manifiesto que hay una parte de las instalaciones que es compatible con la ley de costas y hay otra buena parte de las instalaciones que tienen problemas serios de legalidad. Esto lo saben perfectamente los propietarios del hotel. Nosotros creemos que es importante que aquello que no tiene problema se renueve, se mantenga y, sin embargo, evidentemente sería muy difícil el poder cometer desde las administraciones públicas adoptar ningún movimiento que sea contrario a la norma y que adolezca de dificultades después de defensa ante los tribunales. Yo creo que este es el mensaje más importante, lo conoce perfectamente la empresa y esperemos que se pueda resolver con arreglo a la ley aquello que no tiene problema. Bueno, yo quiero insistir sobre un punto en el que me parece que no debe caber la menor duda y creo que la seriedad del trabajo del Gobierno canario y de la Consejería así lo demuestran, y es que la ley sigue siendo la ley y que los problemas de legalidad de una parte de esa instalación son importantes, significativos, están puestos de manifiesto en el expediente, incluido con los dictámenes y los pronunciamientos que ha habido en instancias judiciales y en el Consejo de Estado, y por tanto me parece que sería un poco absurdo pensar que en función de quién tenga que tramitar la resolución final va a producirse un cambio de planteamiento con respecto a lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer.
Bueno, lo que ha querido decir la vicepresidenta del Gobierno es una advertencia que va a seguir afectando a una parte del Hotel Riu, en este caso el Oliva Beach. Tres Islas pues ha quedado en una incógnita. Águeda Borges, de la cadena Riu, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos siempre.
Bueno, creo que ha sido bastante demoledor las declaraciones de la ministra, puesto que dejan poco margen a la esperanza. ¿Cómo lo ha encajado la empresa?
Bueno, yo, si me permites que las comente.
Sí, por favor.
Yo creo que podemos aclararlo todo muy bien, porque en principio debo decir que estoy completamente de acuerdo con la ministra en que lo que hay que hacer es aplicar la ley y mirar todo este asunto bajo la lupa, si quieren, de la más estricta legalidad. Pero eso en ambos sentidos. Nosotros tenemos unas concesiones perfectamente legales, éramos propietarios, nos despojaron o las sociedades de los hoteles que luego adquirimos eran propietarias y se nos despojó de la propiedad y tenemos unas concesiones que compensan esa expropiación. Lo que no habrá que poner también bajo la lupa de esa legalidad si las acciones continuas y reiteradas del Ministerio para la Transición Ecológica de atacar esas concesiones con la finalidad, con el objetivo último, con la voluntad infatigable de que esos hoteles desaparezcan de ahí, también pasa ese filtro de legalidad. Yo lamento de verdad que la ministra para la Transición Ecológica haya venido a Canarias conociendo este grave problema que existe en Fuerteventura y que no haya venido informada o actualizada de lo que está ocurriendo. Porque quiero adivinar, ya que no en ese corte que acabas de poner, no habla, no especifica, no individualiza ninguno de los dos hoteles que tienen problemas con su departamento, pero quiero suponer que se está refiriendo al ya archivado expediente, ese que dice que es largo y complejo, de revisión de oficio de la concesión del Oliva Beach. Ese expediente se archivó en agosto del año pasado por el Ministerio, archivo y caducidad que está publicada en el boletín oficial, precisamente porque esas supuestas ilegalidades que manifiestan no fueron encontradas como tales por la Abogacía del Estado en un informe que le corrige el criterio al Ministerio. Y no existe ningún informe emitido por el Consejo de Estado que participa en estos expedientes de revisión de oficio y que lo único que hizo fue devolverlo y diciendo esto está a punto de caducar y ya nosotros no vamos a entrar a conocer del mismo. Yo sé que es muy difícil en pocos minutos y en un medio de comunicación poder explicar cosas de este porte, ¿no? Jurídico y bueno, complejas o no, son sencillas. Yo quisiera aclarar que todas las cuestiones que alegaba el Ministerio como supuestas ilegalidades hemos puesto encima de la mesa en el expediente otras concesiones firmadas recientemente por el mismo equipo del Ministerio en el que los criterios aplicados eran radicalmente distintos y opuestos. Y quiero pensar que esa también ha sido una de las cuestiones que ha hecho que el Ministerio se lo repiense. No, sin embargo, no por ello, no siguen intentando a través de cualquier otro medio de herramienta administrativa a su alcance atacar las concesiones de estos hoteles. Somos inspeccionados constantemente y por pequeñas cuestiones que en todos los establecimientos puede haber, que pongas una barrera de entrada, que instales un jacuzzi, se considera que esas sanciones pueden dar lugar incluso a la caducidad de esa concesión. En una desproporción arbitraria completamente, eso sí que es arbitrario, y que yo no me canso de decir que cada funcionario que participa en esto, pues al final tendrá que responder de su actuación también. Porque aplicar mal la ley a sabiendas para causar un perjuicio al administrado, eso desde luego también está tipificado. Y esas cosas no hay que perderlas de vista, porque es muy fácil hacer una declaración, es muy fácil decir esto es muy largo, es muy complejo, la empresa sabe. Mire, estamos agotados de explicar, pero no vamos a cejar en la lucha. No hay ningún motivo por el que nos tengan que despojar de nuestros títulos de concesión, que es una indemnización, una compensación a habernos expropiado las instalaciones con la ley de costas. No solo, además, hablamos de una propiedad, de una expropiación, de una indemnización, de una compensación, sino de una cuota económica que la Comarca Norte, que Fuerteventura, no se puede permitir perder, que es una forma de vida que el turismo es nuestra manera de mantenernos, que afecta a demasiados puestos de trabajo, directos e indirectos, y que creo que en este momento es un clamor, ya no de la empresa, de las instituciones de la isla y Canarias, de los trabajadores y sus representantes sindicales, de las asociaciones y colectivos sociales, empresariales y de cualquier índole de la zona de Fuerteventura, y creo que esto los políticos, nuestros representantes, hacen muy mal en desoír o hacen muy mal en ignorar. Obviamente esto es una situación que necesita una solución, que necesita una solución y rápida y urgente. Y a nosotros nos parece que es cuando menos extraño que además en el momento de transferencias, de traspaso efectivo, porque las competencias son canarias desde que en nuestro estatuto de autonomía las adquiere en el 2018, ¿no? Pero ese ejercicio efectivo que prácticamente está ya por darse, nos parece muy extraño que el Ministerio esté contrarreloj en estos expedientes para despojarnos de estas concesiones.
Trabajadores esta semana, coincidiendo con esa recogida de testimonios en un programa de 8 horas, donde pusimos voz precisamente a los trabajadores y a la pregunta directa de si alguno de ellos era capaz de saber explicarle al resto de sus familiares en qué tipo de maraña legal se había derivado esta situación. La gran pregunta de todos es, ¿por qué este expediente, sabiendo que en Costas hay asuntos que están congelados, algunos desde hace más de 25 años en Fuerteventura, y no solamente en la comarca norte, también en la comarca sur, y que está afectando y mucho a esas localidades, ¿por qué de repente este expediente está tomando una velocidad de crucero, una velocidad inusitada?
Pues yo tampoco sé responder a esa pregunta. A mí, cuando reflexiono sobre esto, quiero pensar que...
Cuesta creer que no es de forma deliberada, cuesta creerlo, cuesta.
No, sí, cuesta muchísimo, yo diría que lo es, pero no sé si somos el chivo expiatorio de algo, no sé si somos la víctima idónea, porque, bueno, total, a lo mejor la empresa tiene más hoteles y esto ahí, en ese sitio tan lejano, tan abajo, tan igual no arma tanto lío. Realmente creo que es que no quieren aplicar una ley que no les gusta. Yo, desgraciadamente, y no me gusta entrar en estas cuestiones porque realmente no es la cuestión, pero parece un problema político. No quieren aplicar una ley de costas en una redacción del 2013, que el actual gobierno fue muy crítico y a la que se opuso muchísimo, y no quieren o no pretenden defender, todo lo contrario, quieren atacar unas concesiones que tampoco dieron ellos. Pero es que les constriñe la ley, les obliga la ley, igual que a nosotros, a las dos partes, a la administración pública y al administrado. Entonces, sinceramente, que venga la ministra a decirnos que es que le obliga la legalidad, pues yo, claro que le aplaudo, por supuesto que le obliga la legalidad, señora ministra, a usted y a todos sus departamentos, a la Dirección General de Costas, a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a la Subdirección General, a todos sus departamentos que desde hace 4 años no paran de intentar que estas concesiones de estos dos hoteles acaben anuladas por todos los métodos habidos y por haber a su alcance. Eso es...
Si no lo pone nadie en duda, sí, está claro.
Claro, entonces, bueno, yo sinceramente creo que estamos muy muy cerca de una figura de abuso de derecho. Es decir, ¿de qué manera puedo hacer yo, que yo me imagino a los funcionarios en el ministerio, de qué manera podemos hacer, pensando, para que estos hoteles se les acabe o les quitemos la concesión y podamos barrerlos de la faz de la tierra? Y no están pensando en el más allá, no tienen la cercanía que nosotros demandamos, que necesita esta cuestión. Y por supuesto, nadie piensa que con un cambio de transferencia a la comunidad autónoma, nadie piensa que no se tenga que aplicar la ley. Por supuesto que la ley no cambia, faltaría más, pero es que esa ley hay que aplicarla bien. Hay que aplicarla bien.
Bueno, por lo tanto, estamos en un reloj, en una cuenta atrás, Águeda.
Lo estamos, sí. Lo estamos.
En una cuenta atrás de vértigo en este momento. Ayer, sinceramente, habíamos tenido una mesa de análisis en la que todas las fuerzas políticas se sentaron en este plató. Mario Cabrera anunció la redacción de una carta con la Unión Frente Común. Creo que se ha visto, es la primera vez que se ve, de hecho, en esta legislatura, que todos los diputados de absolutamente todas las organizaciones políticas firmen y sellen una carta en la que están pidiendo, pues eso, no solamente la transferencia de la competencia de costas, sino también la paralización de este expediente y luego ya se tomarán otras decisiones. Pero de momento la supervivencia de esas 450 familias, esos 450 puestos de trabajo. Lo que no sabíamos es que más tarde iban a llegar unas declaraciones, bueno, tan contundentes como las que ha llegado con Teresa Rivero. ¿Qué va a hacer la empresa,
pues sí,
a partir de ahora, Águeda? ¿O
no,
en qué proceso está?
La empresa sigue en todos los flancos en los que nosotros podemos intervenir. Por supuesto que tenemos un equipo jurídico en todos los que analiza cada paso de todos los expedientes y luego pues seguimos demandando la ayuda que creemos que se nos puede dar desde todas las instituciones. O sea, sobre todo cuando es una injusticia, es un abuso de poder, es haber fijado un objetivo y no cejar en el empeño de cualquier manera por cualquier vía. Uh-huh. Esto tiene que tener una solución. Las cosas, mire, yo si algo he aprendido en todos estos años de ejercicio profesional es que cuando la justicia material no acompaña a la formalidad, hay que buscar una solución, hay que buscar una solución alternativa. Y no ha habido voluntad por parte del Ministerio en todos estos años en buscar una solución a todo esto. O sea, ha sido un rodillo constante, una amenaza constante, uh-huh, una pala mecánica constante, unas notificaciones de aperturas de procedimientos nuevos incesantes, que además o vienen en agosto o vienen en los días de las fiestas navideñas. También tengo que contarle esto, porque es que es así, ahí están los expedientes. Sinceramente, pues no sé qué decirle yo respecto de las manifestaciones de la ministra que bueno, que calificas como contundentes y un mazazo, pero realmente a mí me decepciona la poca información o la poca actualización de las mismas, porque me hubiese gustado que hubiese opinado respecto del expediente de caducidad del Tres Islas o de sanción del Oliva Beach, pero hablaba de la revisión de oficio que está archivada desde hace 5 meses. Uh-huh. Bueno, creo que no tocaba, ¿no? Y bueno, respecto del el cambio de transferencias, el cambio de competencias, perdón, a la transferencia efectiva a Canarias, a mí me parece que es una injerencia en las competencias autonómicas que cuando las dos partes están negociando o a punto de firmar el decreto y en esto llevan ya muchos meses, el Ministerio siga a contrarreloj, bueno, en lo que yo considero que es una deslealtad institucional y una injerencia en las competencias ajenas, pues tramitando cosas que no tienen nada que ver con asuntos urgentes de interés general o con algo que vaya a dañarse, sino que tiene que ver con una voluntad, como digo, con un objetivo claro, y decir que no se nos vaya a escapar esto, vamos a darle carpetazo cuanto antes. A ver, parece una vendetta personal de algo que no acabo a comprender, de unas concesiones, como digo, que no hicieron ellos, que no les gusta, de una ley que no quieren aplicar. Uh-huh. Pero bueno, las leyes cuando se publican en el boletín se aplican a absolutamente, son obligatorias para todas las partes, para la administración pública, por supuesto que también.
Desde luego que si alguien tiene algo claro de toda esta, de todo este infierno que se está viviendo, tan largo, además, tan tedioso, tan complejo, es que desde luego que cuando se mezcla la política, las decisiones políticas con la ley, mal asunto, y en este caso para los trabajadores y para la empresa. Águeda Borges, muchísimas gracias por estar siempre al otro lado. Muchísimo ánimo.
Muchas gracias por darnos voz. Nuria, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a seguir luchando.
Por supuesto, por supuesto. Le invito a que también, igual que nuestra audiencia, conozca, pues eso, el testimonio, porque a veces, pues cuando hablamos de toda esta polémica y de toda esta maraña legal, como venimos explicando, bueno, pues parece que se nos olvida que la resolución final es probablemente la situación de esas 450 familias en caso de que más pronto que tarde pueda darse, esperemos que no, esa decisión de un despido forzoso. ¿Qué ocurriría en la vida de esos miles de personas, al fin y al cabo, las que están representando esas 450 familias?